Mi nombre es Sandra Ceballos y estamos juntos y hoy tenemos lindas sorpresas. Vamos a compartir ahora a nuestro querido cantautor santafesino, ¿no? Nacido ahí en Pueblo Andino. Nació el 15 de enero de 1956, premio Conex de Platino 2015. También fue premio Conex 2005, autor, compositor, intérprete, productor y docente de música. En los 80 formó parte de la Trova Rosarina, fundó junto a otros músicos la Escuela de Músicos de Rosario, docente de la Escuela Municipal de Música de Rosario. Fue director de cultura también en la ciudad de Rosario, director artístico de varias producciones y asesor musical de la editorial municipal de la Secretaría de Cultura de Rosario. Grabó 7 discos como solista y otros compartidos, en fin, grabado por grandes artistas y especialmente una de sus canciones por el pueblo en general que se canta. Estamos hablando de El Maestro Jorge Van der Mole.
Se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar.
A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón.
Son del agua nuestros hijos, flores de
se derrame al río, en su sangre quedará. Ausente sombra del monte talado, un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va. La memoria de Apipé se hundió en su espuma y en Yacyretá la luna no termina de llorar.
Yo me sueño regresando a un río sagrado, mientras el monte olvida. ya leve, sin amores ni trabajos, yéndome corriente abajo con mis hermanos de ayer.
Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón.
Son del agua nuestros hijos, flores de camalotal.
Lo que se derrame al río, en su sangre quedará.
Escuchamos a Jorge van der Mole y Carlos Pino. El tema está incluido en un disco doble que se llama Fander y él los dedica a la memoria de Chacho Müller, Aníbal Sampaio y Miguel Zurdo Martínez. Y esa frase, son del agua nuestros hijos, flores del camalotal, lo que se derrame al río en su sangre quedará. Ese amor por el río. Hola, Fander, buenas tardes. Jorge Fander.
Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Un gusto saludarte, como siempre, después de un tiempo largo que no hablábamos. Y...
verdad, sí, es cierto.
Gracias.
Gracias por mí. No. Gracias por la comunicación.
Gracias a vos, como siempre. Además, siempre tan activo, estás siempre... con una u otra presentación, yo imagino, no sé si seguís con las clases, como...
Sí, sigo, afortunadamente, vamos a ver hasta cuándo resistimos ahí, en realidad, luego con mucho gusto, ¿no? Pero porque, sobre todo porque a uno lo pone en contacto año tras año con gente, con generaciones jóvenes, con gente que piensa de otra manera, entonces también es una manera de renovarse, ¿no? De tener... gente de, que está interesada por por el trabajo artístico, que son aquellos que gente muy convencida de lo que hace y que por lo tanto no tienen problemas disciplinarios en cuanto a que lo que todo lo que hacen lo hacen con gusto, ¿no? Los que estudian música, por ejemplo, o los que estudian composición, bueno, yo lo hago con muchísimo gusto. Vamos a ver hasta cuándo seguimos.
qué lindo. Me imagino esos alumnos, tenerte de maestro. Qué lindo. Bueno, la verdad es que presentábamos, decíamos, alguna pequeña reseña, pero siempre uno siente que se queda, que es todo tan válido, tan legítimo. Cada vez que hablamos contigo también es una emoción. Y cuando hablabas, acá se reitera esta temática del agua, ¿no? Preguntarte... ¿qué significa para vos? Tenés varios temas que están relacionados al agua, ¿no? Además, en tiempos en que ya se habla bastante del cambio climático y de la biodiversidad y también de la importancia del agua.
Mirá, el agua, desde todos los puntos de vista, desde un punto de vista elemental, biológico, es... es la sustancia de la cual dependemos. Dependemos en principio, el primer elemento que tenemos como absolutamente crítico es el oxígeno de la atmósfera y en segundo término el agua. Sin la atmósfera, sin una atmósfera más o menos saludable y sin la cantidad de oxígeno habitual en la atmósfera, estamos en problemas inmediatamente, a los pocos minutos. Y sin agua estamos en problemas, nuestra vida depende del agua, en unos pocos días estamos al borde de irnos si no tenemos agua potable, si no tenemos agua con qué renovar el agua corporal. De modo que el agua es un derecho humano No todos los países está reconocido el acceso al agua como un derecho, por eso hay miles de millones de personas que están sin acceso al agua hoy, al menos en la cantidad que se necesita para tener una vida razonablemente buena, ¿no? Y el agua siempre es un, creo que es un, cada vez más es un punto crítico a tocar, ¿no? Porque debiéramos tenerlo en cuenta permanentemente, ya que nuestros ríos son, por lo menos en nuestras ciudades, ¿no? Los proveedores de agua potable son los ríos, ¿no? Es decir, los acuíferos están en serio peligro, porque están en peligro los glaciares. Cuando vos tenés en un país que las fuentes de agua peligran por diverso motivo o porque no están en las manos adecuadas o porque la megaminería, por ejemplo, las pone en peligro. Uh-huh. Hay, es decir, los acuíferos, los lugares de donde tomamos el agua dulce, son lugares críticos actualmente. Uh-huh. Y yo creo que esa crisis es una crisis que se profundiza cada vez más. Fíjate que dependemos tanto del agua que el 70%, 65-70% del peso corporal nuestro es agua. Sí, sí. Y la vamos intercambiando con el ambiente. Es decir, estamos hechos de agua, básicamente. De modo que esa cuestión, además, si uno lo ve desde el punto de vista de lo cultural, porque nos ha tocado crecer y nacer y crecer al borde de ríos, a los que somos costeros, somos fluviales de alguna manera por origen, ¿no? De modo que desde el punto de vista cultural hay una cultura del río, hay una cultura de la orilla, y que de alguna manera nos condiciona, ¿no? Nos condiciona en el modo de ver el mundo, en el modo de pensar las cosas, ¿no? No es lo mismo vivir en la sierra, vivir al borde del mar, vivir a la orilla de los ríos. De modo que, los que somos costeros tenemos un especial amor por nuestros ríos, ¿no? Y esa canción que estaba sonando antes, que se llama Agua Dulce, hace referencia o está dedicada a tres cultores muy importantes del cancionero argentino, y que cada uno de ellos tiene un universo poético muy gigantesco alrededor del agua y alrededor de los ríos. Y los tres son profundos conocedores del río, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió de alguna manera homenajearlos con esa canción, porque tanto el zurdo Martínez como Aníbal Sampaio, como el caso de Ramón Ayala también, ¿no? Sí. Que se nos fue hace poco. Y y Chacho Müller, son tres de los que tienen una nutrida producción poética y cancionística sobre los ríos y sobre los trabajos de los ríos, los trabajos de la gente del río. Eso es un poco, ¿no? Es muy largo. Lo del agua es básicamente pensar que es una sustancia crítica que sobre la cual necesitamos reflexionar y tener una actitud de cuidado y de defensa. Defenderla como derecho, yo creo, porque es proporcionalmente muy escasa en relación al agua total del planeta. Y los ríos nuestros, no son meramente vías navegables y vías comerciales, sino que en nuestro caso, por ejemplo, la provisión de agua potable viene del río Paraná. De modo que cuando el río está muy, muy contaminado, todo ese trabajo de potabilización se hace cada vez más caro, cada vez más difícil. Es muy extensa la temática del agua y de los ríos.
Es verdad.
Yo te voy contando un poquito qué es lo que me pasa a mí, digamos.
No, pero tal cual. La importancia y mejor es necesario que tomemos conciencia y que se hable sobre este tema y que los artistas, los músicos, cantautores también a través de estas letras y de la poética nos hagan reflexionar sobre estos temas, ¿no? Estuve escuchando, me gustó mucho cuando hablás de ese equilibrio entre lenguaje musical y poético, ¿no? Lo definís así como un diálogo entre lenguajes. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo hacés para mantener ese equilibrio, o si a veces tiene preeminencia lo poético, en fin, ¿cómo abordás ese tema que tan bien definiste como un diálogo?
Mira, la canción es una especie de tercer lenguaje complejo, ¿no? Que yo creo que no es meramente la sumatoria, como dicen tantos, ¿no? De la letra y de la música, sino que hay como una química entre las dos cosas. Y tiene la posibilidad, la canción tiene la posibilidad de ingresar por diversas puertas en lo compositivo. En lo que se refiere a lo creativo, uno puede empezar por diversos aspectos de lo musical, pero también por diferentes aspectos de lo del lenguaje verbal, ¿no? Del lenguaje del idioma, de la poesía, de la letra. Y en todos los casos, me parece que esa diversidad de puertas por las que uno puede acceder a la canción va al mismo tiempo dándote diferentes opciones y diferentes capacidades y posibilidades de expresión, porque de alguna manera lo que primero se fija, ya sea un pedazo de melodía o alguna copla o algún par de versos que uno escriba, de alguna forma condiciona el modo en que se desarrollan las otras partes del lenguaje mismo, tanto del lenguaje poético como del lenguaje musical. Es decir, siempre hay una enorme diversidad de vías de ingreso, y entonces a veces se nos ocurre empezar por una idea, por una palabra, pero a veces se nos ocurre empezar por alguna célula rítmica, por ejemplo. De modo que no siempre se accede por el mismo lugar. Y sí ocurre que algunas veces lo temático tiene una forma primeramente literaria, porque uno sabe que quiere escribir sobre determinado tema y entonces empieza a tomar bocetos que terminan siendo notas, no necesariamente versificadas, pero de alguna manera, pero sí escritos, notas que uno va dejando por ahí sueltas y probablemente lo letrístico termine prevaleciendo. Pero hay otras veces que la idea viene desde lo musical y no existe una temática sobre la cual, una temática previa que uno quiera desarrollar, sino que la misma música a veces termina dictándote a ver para qué lado vas. Eso es un poco, es bastante complejo, pero al mismo tiempo es muy apasionante. Eso que yo trato de transmitir algunas veces en estos talleres que voy desarrollando. Y bueno, a mí por lo menos sigue siendo toda esa multiplicidad de posibilidades, me sigue encantando, y bueno, mientras pueda seguir componiendo algo, seguiré intentándolo, ¿no?
Sí, es tan personal, ¿no? Porque mientras hablabas, me acordaba de Ricardo Vilca, aquel humahuaqueño querido, jujeño, músico, que en medio de la puna o en medio de la nada decía que con dos piedritas encontraba el tono, ¿no? La nota, que luego él las ataba a las piedritas y luego se acordaba la canción. Entonces, cada uno tiene su propio método, ¿verdad?
Sí, es realmente es muy impresionante encontrar la cantidad, la enorme diversidad de, de, de ocurrencias que hay en diferentes creadores. Uno se encuentra permanentemente con cosas distintas, cosas que a uno jamás se le habrían ocurrido encontrarse en otro compositor ahí, que te termina sorprendiendo y uno dice, bueno, pero ¿cómo a este tipo se le ocurrió empezar por ahí o desarrollar esta idea, ¿no? Y bueno, afortunadamente, ¿no? Porque si no uno se aburriría mucho.
La verdad que sí. Bueno, hace poco estuviste aquí en la ciudad de Buenos Aires, nuevamente con Juan Quintero, ese gran tucumano, ¿no? Interpretando juntos en la sala Alejandro Casona, acá en el centro. Y prontamente vas a volver el sábado 10 de mayo, junto a Fernando Silva, presentarán Tiempo y Lugar en el Conex.
Así es, uh-huh. Así es. Sí, vengo tocando hace un tiempo con Fernando, sí. Que, bueno, Fernando formaba parte del cuarteto con el que yo tocaba habitualmente, claro. Junto a Juancho Perone y a Marcelo Estenta, que en este caso no están, pero ya Fernando tocaba bajo en aquel momento y violonchelo. Y en este caso armamos, ya venimos hace un tiempo trabajando juntos, a dúo, armando repertorios con algunos temas en el bajo y otros temas en el violonchelo. Y de esta manera nos vamos a presentar el 10 de mayo. Tiempo y Lugar hace referencia a una canción específicamente del repertorio, una canción relativamente nueva, una canción inédita, una canción que junto con otras canciones que tengo sin editar desde el último disco, desde Fander del año 2014, creo. Así que un poco eso titula el espectáculo, pero además hace referencia, siempre intentamos de alguna manera ir ampliando, o mejor dicho, variando los repertorios en relación a los lugares donde vamos a tocar, incorporamos algunas cosas nuevas, incorporamos algunas cosas viejas de las que menos se tocan, en fin. Pero también hace referencia a Tiempo y Lugar como situantes, ¿no? como el espacio y el tiempo que nos toca, que es un espacio y un tiempo históricamente crítico, ¿no? El que nos toca vivir en este momento, probablemente en términos locales y en términos planetarios, probablemente el tiempo más crítico de la historia, al menos de lo que yo tengo vivido, ¿no? Uh-huh. Cuando uno piensa en la crisis humanitaria que estamos padeciendo a nivel global, en términos de falta de empatía, estamos atravesando una guerra del tipo de guerra que no es habitual, estamos atravesando un genocidio del cual todos somos de alguna manera todos los días partícipes y todos los días observadores y estamos atravesando realmente un tiempo de crisis humanitaria, ¿no? De modo que Tiempo y Lugar hace referencia a una situación probablemente terminal, si no fuera que uno sigue siendo una persona esperanzada en la acción, esperanzada en la lucha, esperanzada en la resistencia, esperanzada en que todas esas acciones probablemente también puedan salvarnos, ¿no? Puedan salvarnos a nosotros como sociedad, a cada uno como individuo, podamos salvarnos como especie en el planeta también, ¿no? Estamos en situaciones realmente terminales en algunos sentidos, de modo que a eso hace un poco referencia Tiempo y Lugar, y uno intenta armar un repertorio en relación a esa visión crítica, pero al mismo tiempo vital que nos propone lo artístico, ¿no? Porque de otra manera uno no tendría nada que hacer. Si no hay una cuestión vital que te mueve y esperanzadora, no tendría sentido lo artístico, ¿no? Bueno, así más o menos lo veo yo.
No, tal cual. Además, el arte nos salva de determinadas situaciones, de tristezas y crisis, sin duda, sin duda. Asociamos sí. momentos así de nuestra vida con canciones que algo nos han hecho, que nos han hecho bien, nos han acompañado. Así que, por supuesto que necesitamos la música. Y me parece hermoso poder reencontrar, que te reencuentres con tu público, ¿no? ¿Cómo sigue siendo ese encuentro, ¿no? En un escenario, con la gente, con esa devoción que me imagino que te deben expresar todos?
Mira, con el paso del tiempo yo me he sentido cada vez más cómodo en el escenario.
Sí.
No siempre fue un espacio cómodo.
Me imagino.
El espacio escénico para mí. Pero desde hace, bueno, con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un lugar más cómodo, en un lugar un poco más seguro, en un lugar donde uno dialoga de alguna manera, donde de algún modo intenta transformarse a sí mismo y transformar también al resto desde la emoción. No es la expresión artística lo que cambia, lo que puede cambiar el mundo. En todo caso, puede cambiar de alguna manera, transformarnos, hacernos más sensibles, hacernos más fuertes, hacernos más más claros y más conscientes. A cada uno para tomar mejores decisiones y para ejecutar mejores acciones. No es el arte en sí mismo lo que cambia las cosas. En todo caso, puede ser que nos transforme a nosotros. Entonces, me parece que desde ese lugar, con el tiempo me he sentido un poco más íntegro, me he sentido un poco más cómodo y me ha pasado en todo el último tiempo, muchos años, que he tenido buena ida y vuelta, ¿no? Con el público. Y esas expresiones de afecto que he recibido después, me parece que a uno lo sostienen también y le dan un poco de confianza. Por otro lado, son esas mismas expresiones de afecto las que también te impulsan a seguir intentando exponer algo en relación a lo que uno vive, ¿no? Tratar de renovarse con alguna canción nueva. No siempre funciona del mismo modo, y uno sabe además que a medida que pasa el tiempo, la creación se hace probablemente, o por lo menos yo lo siento de esa manera, se hace cada vez más lenta, se hace cada vez más morosa. Uno empieza con las ideas y las termina a un tiempo, o no las concluye, o las termina a un tiempo muy largo, pero me parece que esa ida y vuelta que ocurre con el público también a uno le da un poco de energía como para intentar expresiones nuevas, ¿no? No sé, yo lo siento un poco así, de esa manera. Cada vez que termina un concierto y uno recibe eso de vuelta de parte del público y de los que se acercan y de los que te dicen algo desde allí adelante, en fin, uno de alguna manera puede ver cuánto está dialogando, cuánto estás comprendiendo lo que pasa alrededor tuyo, en fin. Creo que por ahí va la cosa.
Sí, no me sorprende para nada, porque los que te hemos visto así, que tuve el gusto además de presentarte incluso alguna vez ahí en Tecnópolis, creo, que fue ese lugar y ese momento tan hermoso, sabemos que podrías haber pasado la vida tal vez componiendo, ¿no? Por tu manera de ser. Yo siempre te he dicho, ¿no? Lleno de humildad, hasta uno le cuesta por ahí, ¿no? Decirte muchos elogios porque, porque inspirás ese respeto, ¿no? Entonces me imagino que el contacto con el público habrá sido también eso, ¿no? Todo un camino para que te sientas cómodo ahora, me encanta, menos mal, me alegro mucho.
Sí, sobre todo porque hay que reconocer que algunos músicos son esencialmente animales escénicos.
Sí,
¿no?
Sí.
Tienen como una especie de... pareciera que el escenario es su lugar natural, es
claro.
El lugar donde mejor se manifiestan en el mundo, ¿no?
Sí.
Sus mejores acciones ocurren arriba del escenario. Y sienten que ese es el lugar principal que ocupan dentro de... que el escenario ocupa en su vida es el lugar fundamental. Uh-huh. Y bueno, y no todos los músicos son de la misma manera. Uh-huh. Dentro lo hablábamos en algún momento con la gente, con nuestro compañero de la trova, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos más o menos apego por el subirse o bajarse del escenario, ¿no?
Uh-huh.
Y todos somos diferentes en ese sentido. Pero no son muchos aquellos que sienten lo escénico como espacio natural y propio.
Mm.
En todo caso, tuve que hacer un recorrido para que me pasara.
Dentro del mundo de la locución, siempre recuerdo un compañero de la radio que ya está jubilado, que él sufría muchísimo y no quería hacer presentaciones en el auditorio, ¿no? Y a mí me encanta, el escenario. Yo soy todo lo contrario. Pero claro, depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Y,
y después también está un poco, en el caso, tocar con Fernando Silva, por ejemplo, o no tocar solo, en el caso de Fernando, que es un compañero excelente, un tipo con el cual uno se siente seguro, porque no es lo mismo estar solo que estar con un,
claro,
con un tipo que es un músico sólido, mm, es un tipo de una gran musicalidad. Entonces, bueno, está eso también, ¿no?
Claro.
La compañía arriba del escenario.
Seguro.
¿Qué es lo que es ese vínculo que uno puede establecer? Que cuando ocurren esos días que uno está especialmente perceptivo y comunicado con el otro, bueno, ocurren cosas maravillosas, ¿no? Entonces, eso también es, la oportunidad de tocar con otro es la otra faceta del asunto, ¿no?
Uh-huh.
Es siempre una alegría.
Y después preguntarte, no sé, para nosotros es obvio, ¿no? Pero hay canciones tuyas como Era en Abril, que nos lleva a un momento de este país, además, un momento de nuestra juventud y del contexto, como o La Oración del Remanso, que toda esta gran audiencia del mundo del folclore conoce y la asocia a tantos momentos, ¿no? Son hitos. ¿Cómo vivís vos esa relación con esas canciones, esas obras que has dado, que has alumbrado?
En principio, son de tiempos muy diferentes, porque
sí.
Era en Abril es una canción que ya cuando fue editada, cuando fue grabada en el primer disco de Juan Baglietto, ya era una canción que tenía un montón de años.
Uh-huh.
Era una canción escrita por un adolescente, bastante...
increíble.
No sé, bastante inconsciente en el modo de decir las cosas y en el modo de abordar una temática compleja y una
claro.
temática dolorosa, ¿no? Como... Uh-huh. como lo que la canción expresa, y en cualquier caso uno no sabe lo que va a pasar con las canciones que uno compone. No me ha tocado nunca prever si alguna canción iba a ser bien recibida o no, o iba a ser rápidamente desechada o olvidada. Yo nunca pude preverlo, lo mismo pasó con La Oración del Remanso. Yo no, la verdad que no pude especular al respecto de cómo iba a ser,
uh-huh.
cómo iba a ser recibida, cómo iba a ser escuchada. Y ya Oración del Remanso es una canción de de un tipo que cuando la escribió ya tenía 40 años, es de otra época, es algo que tiene más que ver con algo más cercano, más con algo con lo cual uno se comunica más, con algo mucho más más entrañable, ¿no? Y bueno, realmente tampoco se puede saber después, si uno quisiera explicar por qué una canción es más mejor recibida que otra, o más recordada, o más cantada por los intérpretes, por diferentes intérpretes que otra, es bastante difícil determinarlo. Al menos uno no, al momento de componerla, uno no puede prever esas cosas, ¿no? Y después probablemente tampoco puedo explicarlo mucho. No hay mucha... yo no lo tengo claro.
No me extraña tampoco. Bueno, por suerte hay un montón de títulos que amamos, y El Sueñero, o Canto Versos, en fin, tantos títulos, ¿no? Tantos. Bueno, y será una gran oportunidad para ver nuevamente a Fander aquí en la ciudad de Buenos Aires, junto a Fernando Silva, entonces el sábado 10 de mayo a las 8 de la noche en el Conex, ahí en la calle Sarmiento 3131. Y bueno, Fander, agradecerte de nuevo este diálogo. Ojalá pronto podamos vernos también aquí en estudios de esta radio, que es tu casa también, cuando gustes. Y bueno.
Bueno, yo te agradezco muchísimo esta posibilidad de diálogo, realmente muy, muy, muy agradable. Y ojalá que nos encontremos en algún momento para charlar personalmente. En principio, muy agradecido por la invitación a tu programa, realmente muy, muy agradable la charla. Gracias, Sandra.
Gracias a vos, Fander, querido. Te enviamos un abrazo enorme, querido maestro, y acá vamos a compartir, obviamente, después de estas reflexiones, a la oración del remanso que van a estar todos pidiendo, seguramente, escucha. Un abrazo, Fander, gracias, hasta prontito.
Hasta luego.
Hasta luego. Jorge Fander Mole con nosotros aquí en Nacional Folclórica.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, la misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, te está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos,